La Zona Cero.
Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
Con Miguel Pedrero, ¿cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Juanjo Sánchez Oro, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Oye, háblanos, Juanjo, de Sandvik, se llama así, ¿no? El nuevo Mesías. Silvia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, a todos.
Hola. Pues a ver, esto es una historia que acaba de surgir, que está creciendo. Ya en su día estuvimos informando aquí en La Rosa de los Vientos del fenómeno QAnon, que lo estuvimos siguiendo prácticamente desde el principio, hasta que ya se convirtió durante las últimas elecciones de Trump y de Biden en un elemento fundamental, ¿no?, dentro de lo que fue esa confrontación. Incluso también, bueno, tuvo un papel protagonista inspirando parte de lo que fue la toma del Capitolio a principios de este año. Bueno, pues lo que sabemos es que QAnon, todo lo que han sido los seguidores de QAnon, que estamos hablando de cientos de miles de personas, han quedado realmente huérfanos, porque cuando se produjeron las últimas elecciones, el mismo día en el que se estaba ya realizando, se cerraron los comicios y se estaba procediendo al escrutinio de los votos, pues ya la cuenta famosa de QAnon, que es esta especie de garganta profunda que iba comentando públicamente a través de redes sociales cuál era la verdadera agenda oculta que tenía el presidente Trump y que era muy distinta de la que se veía, porque realmente lo que estaba haciendo era como combatir con ese estado profundo que realmente está dominando a toda la sociedad, la cultura y la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues esa garganta profunda, ese QAnon, en un momento dado se silenció, la cuenta dejó de funcionar, nadie ha tomado el relevo desde entonces, y por lo tanto, todos estos cientos de miles de seguidores de los mensajes de QAnon, que realmente habían construido toda una auténtica teoría de la conspiración, pues han quedado huérfanos, han quedado desamparados. Durante todo este tiempo se ha estado especulando qué es lo que ha ocurrido con QAnon. Se sospecha que realmente detrás de este usuario de Internet estaban los dueños de la propia red, del propio foro de Internet que publicaba los mensajes. Pero bueno, como digo, la situación ahora mismo es de desamparo de todos estos seguidores de QAnon que andan por aquí, digamos, desubicados. Y lo que está ocurriendo es una especie como de movimiento alternativo, y es que hay muchos oportunistas que están tratando de captar a estos seguidores de QAnon para aprovecharse de ellos, o por lo menos para volver otra vez a articular algún tipo de movimiento de diferente naturaleza, que digo, saque provecho, como digo, a toda esta gente que anda por aquí un poco, bueno, pues todavía peregrinando, ¿no? Y bueno, ha surgido un fenómeno nuevo. La revista Newsweek ha estado revisando desde el 20 de diciembre un fenómeno que es el de Sandvik, que es una cuenta también que se ha empezado a difundir por Internet, pero sobre todo empezó en Facebook, pero sobre todo donde se está difundiendo ahora es en Telegram. Hay que tener en cuenta que Facebook y Twitter han restringido, a partir también de las últimas elecciones, con gran presión además de las empresas publicitarias, han estado prohibiendo bastante todo lo que serían estos mensajes de conspiración, todo lo que son fake news. Han introducido también estas agencias...
Pero esto no es una fake news, no se presenta a Jesús en su segunda venida, ¿no?
Bueno, no, a ver, no exactamente.
No exactamente, no es Jesús, es la primera venida de Sandvik, que es el retorno del Mesías, más o menos.
Es claro, pero por eso digo que lo que ha ocurrido es que se restringió toda esa difusión de fake news a través de las redes sociales, entonces se han volcado a Telegram. Telegram está siendo ahora mismo el gran caldero donde se están cociendo todo este tipo de teorías de la conspiración, están surgiendo muchísimos grupos, y es aquí donde se está difundiendo este Sandvik, que es un personaje rarísimo, rarísimo, porque aquí ya no estamos hablando como QAnon de un supuesto funcionario que tenía una serie de credenciales que le permitían acceder a todo lo que eran los secretos del gobierno y que estaba además muy próximo al despacho Oval de la Casa Blanca y por lo tanto se enteraba de todo lo que hacía. No, aquí estamos hablando de un personaje que se identifica con este nombre extraño, Sandvik, y además que mezcla cuestiones que tienen que ver con política y con geopolítica muy parecidas a las consignas de QAnon. De hecho, incluso muchos de los mensajes, pues, antivacuna, de la idea de que hay un gobierno en la sombra, de que realmente hay una trama que está moviendo los hilos por detrás de lo que sería el gobierno oficial. Eso lo comparte y eso lo difunde, es la manera un poco de colocar el cebo para todos estos seguidores de QAnon, pero es que luego mezcla cosas que tienen que ver con la nueva era y cosas que realmente podríamos hablar ya de literatura tipo Tolkien.
Sí, sí, porque... sí. O sea, vamos a ver, dicen un poquito lo de siempre, pero lo firma ahora el Mesías, ¿no? Más o menos.
Bueno,
o sea,
que están creando como un mundo nuevo, ¿no? El orden es nuevo ese que están siempre comentando.
Sí, lo que pasa que aquí, fijaros, o sea, lo que están comentando, por eso digo que es una trama un tanto extraña, porque aquí lo que ha aparecido, apareció en la primera cuenta que parece que, porque luego ya, claro, todo se ha liado bastante, ¿no? Pero siguiendo un poco el hilo, parece que la primera cuenta había que situarla en Alemania, y detrás de esta cuenta figura una usuaria que se identifica a sí misma como una especie de princesa persa, que había nacido en Irán, pero que ahora residía en Alemania, que era descendiente además de la realeza persa, y que había recibido una espada ancestral. ¡Joder! Que se llama Sawanawath, y esta es una espada que enlazan dentro de estos foros y de estos grupos con la Atlántida.
¡Joder!
Claro, por eso digo, entonces, esto en principio quedó así, digamos que bueno, que era una especie como de historia, que ya digo, muy muy de espada y magia, ¿no? De la que
sí,
estamos
muy,
acostumbrados.
Sí, muy
pues,
Tolkien.
Exacto, muy de Juego de Tronos, todo este género nuevo, ¿no? Que se ha impuesto ahora también últimamente. Hasta ahí va bien, pero es que claro, en un momento dado, es lo que os comento, empieza a extenderse por determinados foros y empieza a mezclarlo con las consignas de QAnon. Y es en ese momento, como en una segunda etapa, aunque estamos hablando de que ha sido un fenómeno de hace unos pocos meses, pero que ya tiene cientos de canales y más de 1 millón de suscriptores, pues se ha empezado a mezclar con esta figura, que de pronto sale de la nada, que es el Shadmik, que enlaza con una especie de profecía que también se ha sacado de la manga, que dice que tiene que ver con Noé, y que esta persona se supone que nació el 21 de diciembre o que tomó el testigo el 21 de diciembre de 2020 y que, combinado con esta espada, es el nuevo cruzado que va a salvar a la humanidad y va a imponer un orden que acabe, a su vez, con el famoso este nuevo orden mundial que parece que está en la sombra y que, bueno, pues estarían metidos pues las grandes élites del planeta, ¿no? Entonces, esto es lo que digo, que ahora mismo, donde ha encontrado un buen caladero, es en los antiguos seguidores de QAnon.
Sí,
son los
sí,
que están ahora mismo. Si vosotros ponéis...
rezando el Shadmik nuestro.
El Shadmik, pero si os metéis en Telegram, yo lo he estado haciendo estos días, si os metéis en Telegram y veis lo de Shadmik, vais a ver que os salen muchísimos grupos que, además, la difusión se está haciendo, principalmente se ha hecho en el entorno anglosajón, pero ahora ya se ha empezado a difundir a otros países. Hay ya traducciones al francés, al italiano, al coreano.
¡Joder, qué barbaridad!
Sí, sí, sí. Y curiosamente, claro, hay un esfuerzo por dar este mensaje.
¿Y qué dice San Vicen del vacuna de AstraZeneca?
Bueno, son directamente antivacunas.
Claro,
o sea,
claro.
Que no le, ni AstraZeneca ni Pfizer, nada, ninguna.
Sí, sí, pero bueno, lidera a los antivacunas esa vacuna, ¿no?
Claro, pero por eso digo que él lo que está haciendo es cogiendo una de las estrategias que están utilizando de difusión es precisamente las antiguas consignas que tenían QAnon, ¿no? Entonces, por ejemplo, también está defendiendo que las elecciones de 2020 se las robaron a Donald Trump. Y claro, en un esfuerzo por vincular a la figura de Donald Trump con este nuevo movimiento, lo que han hecho incluso ha sido como falsificar, bueno, unas determinadas fotos donde se ve a Donald Trump saludando y que le asoma por la chaqueta una especie de folleto en el que se ve el símbolo que tiene este Shadmik, que es un símbolo.
Joder,
también como una especie de runa.
Barbaridad.
Y entonces, con todo este esfuerzo, como digo, un poco de fusionar el movimiento QAnon con este nuevo movimiento mesiánico, del que no se sabe realmente quién está detrás, hoy justamente The Guardian ha sacado un artículo diciendo, haciéndose eco de quién podía estar detrás, ¿no? Y parece que hay una especie de marchante de arte alemán que es aficionado a la ciencia ficción pero también al pensamiento bastante radical y ultraderechista, que ya sacó un libro en el 2011 que se llama Real Fake, y parece que puede estar detrás, por lo que han estado leyendo un poco también por las primeras webs donde se aparecen, los primeros grupos de redes sociales donde se aparece, viendo quién puede ser el propietario, ubicándolo geográficamente. Bueno, sospechan que este marchante de arte, que se llama Sebastian Bienak, de 45 años, podría ser el que hubiera desencadenado este nuevo fenómeno conspirativo dentro de la red.
¿Y cualquier persona puede ser seguidor de SADMIC, de este movimiento, o tienen una serie de requisitos y si no das ese perfil ya no te dejan?
En principio tú te puedes unir a cualquier grupo de estos de Telegram. De momento lo que ha visto Newsweek, y también están muy atentos determinados grupos que hay de antirradicalismo, ¿no? Determinadas ONGs que están un poco monitorizando las redes sociales para detectar estos nuevos fenómenos. Lo que han visto es que el fenómeno de momento únicamente es virtual, únicamente está, sobre todo ahora mismo, empezó en Facebook y en Twitter, pero se ha desplazado a Telegram, únicamente está ahí. No es como QAnon, ¿no? Que QAnon ya vimos que empezó a pasar de lo que eran los foros de Internet a la realidad, ¿no? Esto de momento, como lleva muy pocos meses y además tiene este componente que a mí me deja también un poco deslumbrado, ese componente fantástico, porque aquí te hablan de los reyes de Orión de la Atlántida, joder, de que va a liderar un nuevo despertar, de esa supuesta espada, que luego además algunos dicen que es una espada que compró Soros, pero que luego alguien se encargó de destruir. Claro,
también está Soros. ¿Y Bill Gates? ¿No, sí. ¿No sale Bill Gates?
Pues de momento tampoco me he metido mucho en los grupos, lo he estado viendo, pero vamos, no tardará, o seguramente, bueno, si estamos hablando de los antivacunas, también estará por ahí.
Jolines, bella historia. La de SADMIC, el retorno del Mesías, el nombre del Mesías entre los seguidores de QAnon, esa secta conspirativa, extraña secta conspirativa que está en los Estados Unidos. Se habló hace unos años mucho, pero aparecen nuevos documentos, Amado Martínez, nuevos documentos en manuscritos del Mar Muerto.
Sí, pues una noticia que ha corrido como la pólvora a nivel mundial, como hace unos años, como tú dices, cuando se descubrieron estos manuscritos, los primeros del Mar Muerto, porque todo lo que tenga que ver con ellos y en general con toda esta historia del antiguo cristianismo atrae bastante la atención y de los historiadores de la religión, de las mentes sedientas del conocimiento, yo qué sé, porque hablan en definitiva de ese cristianismo primitivo y descubre una parte muy importante de nuestra historia. Y los primeros manuscritos que se encontraron en el Mar Muerto hace ya unos años eran así como 972 piezas, y ahora se han vuelto a descubrir decenas de estos manuscritos, más bien pedazos, diría yo, trizas más bien, escondidos en una cueva durante una revuelta romana. Recordemos que estamos hablando de documentos muy antiguos, datados entre el 250 y el 66 después de Cristo, vamos, de hace 2000 años. Y el New York Times ha ofrecido información detallada, muy bonita, además, sobre este nuevo hallazgo en la cueva de Mubarabat, al sur de Israel. A ver, como he dicho, son trocitos de pergamino, algunos muy pequeñitos, hechos de verdad trizas, pero de la labor de reconstrucción yo creo que ha debido ser algo así como impresionante, porque se están leyendo, se pueden leer. ¿Qué podemos leer en estos pergaminos escritos hace 2000 años? Pues mira, cosas tan bonitas como esta. Estas son las cosas que deben hacer. Decir la verdad unos a otros. Hacer justicia verdadera y perfecta. Y no tomaréis el mal entre unos y otros. Y no amaréis el perjurio, porque todas esas cosas son las que yo aborrezco, dice el Señor. O sea que ahí tenemos un nuevo versículo para quien quiera añadirlo al Antiguo Testamento o a su vida. Pero no es lo único que han encontrado en esta cueva. También había un canasto, un tal canasto con tapa, pues de estos en los que habitualmente vemos en películas, del que sale una serpiente de estas que tú le tocas la flauta y sale. Bueno, pues mucho más grande. Un canasto de ese tipo, bastante más grande y muy bien conservado, porque de hecho creo que ya lo han catalogado como el canasto más antiguo, mejor conservado del planeta. Pues se estima además que tiene unos 10.500 años de antigüedad. Eso eran canastos, ¿eh? Para durar ahí toda la vida y no lo que hacen ahora. Claro que antes no existía la obsolescencia programada esta, pero oye, si lo veis en las fotos está, vamos, para echar la ropa de la colada o guardar un muerto, porque de hecho había un esqueleto dentro, en posición fetal, ahí semi-momificado, envuelto en una tela junto a un montón de monedas raras. Yo con esto de raras me imagino que lo que quieren decir es que pues son desconocidas, no las tienen todavía catalogadas, pero ha sido un descubrimiento bastante importante.
Los manuscritos, nuevos manuscritos del Mar Muerto, hablamos ahora también, Silvia Casasola, de el origen de la vida y de su vinculación con los rayos, un rayo que lo asociamos a la muerte, pero no, también es la vida.
Sí, porque los científicos llevan, pues eso, muchísimos años, venga a darle vueltas de cómo se ha producido el origen de la vida en nuestro planeta, con la cantidad de planetas que hay, que estamos locos por a ver si tenemos vecinos, por a ver si esos vecinos son similares a nosotros o son totalmente distintos. Pero claro, ¿cómo se generó la vida en nuestro planeta? Pues según se va investigando cada vez más, es como que tiene que ser casi como una ecuación en la que todo encaje y que al final siempre haya ese factor un poquito milagroso, ¿no? Bueno, pues la nueva hipótesis, el nuevo estudio que se está barajando y que lo han llevado, es una investigación muy reciente que han llevado a cabo la Universidad de Yale de Estados Unidos y la Universidad de Leeds en Reino Unido, pues es que hay un factor que no se había tenido en cuenta hasta ahora, que se sabía, pero no le habían dado importancia. Y ese factor son los rayos, como decías. Pero no un rayo, ni dos, ni tres, sino muchos, muchos, muchos rayos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque se sabe que en la formación que se estaba intentando a ver si se creaba vida en nuestro planeta, pues es entre 3.500 y 4.500 millones de años, pues mientras intentaba formar vida, resulta que caían al planeta entre 100 y 1.000 millones de rayos cada año. O sea que la Tierra era impactada constantemente con esta cantidad de millones de entre 100 y 1.000 millones de rayos cada año. El cálculo que han hecho estos investigadores es que en un periodo de 1.000 millones de años equivaldría a un total de entre 0,1 y un quintillón de rayos. Bueno, pues esto al final, ¿en qué consiste? Pues que el fósforo es una de las partes esenciales para que se genere vida en nuestro planeta. Y estos rayos conseguirían que este fósforo, que estaba como en una zona donde era indisoluble y que no se podía, pues que se pudiera manejar o que se pudiera mezclar con otros elementos, pues al llegar esos rayos lo que hacían es que ese fósforo se liberaba. Y también pues hablan de una sustancia que tienen estos rayos, que es una sustancia muy importante, que dicen que sería la fuente de una cosa que se llama esreiversita. Bueno, anteriormente lo que se manejaba es que esta esreiversita, que sería ese fósforo que al final crea que se pueda formar vida, había sido gracias a los meteoritos que habían caído a la Tierra. Pero según estos investigadores, por los cálculos que han hecho, jamás de los jamases hubiese podido caer tanta cantidad de meteoritos como para poderse formar esta parte de vida. En cambio, con la cantidad de rayos que se sabe que sí cayeron, sí es totalmente factible que estos rayos hayan conseguido que se creara esta vida. ¿Y qué es lo que dicen? Que si encima se concentraba en alguna zona, como por ejemplo una isla tropical o una región tropical, pues que ahí ya sería una manera total de que se creara de esta manera. Y que si había diferentes zonas similares que fueran tropicales con esta humedad, pues ya eran diferentes sitios donde se iba creando vida. Así que pues ese es el estudio en el que ellos han llegado a la conclusión, y dicen que incluso se generaba al año unos 110 kilogramos de fósforo, que se concentraban gracias a esta cantidad de rayos que os he comentado que caían. Así que las tormentas de ahora, comparadas con las tormentas de antes, no son nada.
Nos dice con Almadía Rosa Ventosa y Cristóbal, a propósito de esta información y de esta noticia, nos dice Cristóbal, centellas. Y Mario nos señala, lo de los rayos es por lo de la chispa de la vida. La NASA también lo ha dicho. Luego vamos a hablar mucho de la NASA, Miguel. Pero Miguel, la panspermia, la NASA ha defendido siempre el hecho de que de alguna forma puedo venir la vida desde arriba, ¿no?
Claro, como la verdad es que es muy difícil justificar que una célula pudiera nacer de elementos inertes, pues la teoría a la que se echa mano es a la panspermia, es decir, que ese primer elemento que dio lugar a la vida, pues vendría a bordo de un cometa, aunque tampoco está claro que ese elemento pudiera sobrevivir a un viaje espacial de esas características, ¿no? Yo siempre recuerdo...
Por eso le metieron un rayo, para tener chispa.
Claro, lo que pasa es que eso tampoco está tan claro, ¿no? Es que tú cuando te das cuenta de lo que significa una célula y ves lo que es una célula...
¿Tú no te acuerdas de Frankenstein?
Claro,
Miguel, que estaba ahí la carne muerta y cuando le pegan ahí la electricidad, cuando se pone con vida, pues esto lo mismo. En la Tierra estaban ahí, según esta nueva teoría, todos los componentes y cuando empieza ahí los rayos es cuando dice, jolín, ahora sí que nos ponemos en marcha.
Y a mucha gente que le hace falta una rampa un poquito para parecer vivos, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que la historia es mucho más complicada y el nacimiento de una célula es algo tremendamente complicado y una célula solo puede nacer de otra célula. De hecho, todavía se discute cómo nació esa primera célula, la célula inicial que dio lugar a toda la vida en el planeta Tierra. No se tiene nada claro porque es un proceso enormemente complejo y no se sabe cómo de elementos inertes pudo nacer esa célula.
Luego seguimos comentando más cosas de la NASA, porque ahora se ha conocido la existencia de un informe que nos habla de encuentros aéreos entre ovnis y pilotos. Pero será después de la actualidad. Las noticias en Onda Cero llegan ya mismo y después continuamos con la tertulia en una nueva hora de programa en la que también tendremos Mujeres con Historia. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia. Ahora os vamos a comentar una noticia, una información que nos habla de la NASA, de un informe de la NASA que hace alusión a una serie de casos OVNI protagonizados por pilotos. Miguel Pedrero.
Pues es una noticia bastante sorprendente y que, como las últimas noticias de OVNIs de gran calado, pues viene de una página web especializada en temas de defensa que se llama thedebrief.com, sobre la que ya hemos hablado anteriormente, porque esta misma página, si os acordáis, fue la que dio a conocer una serie de fotografías de OVNIs tomadas por pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que pertenecían a una serie de informes de ese comité de investigación OVNI del Pentágono. Bueno, los que dieron la exclusiva fueron varios periodistas de este mismo portal. Bueno, pues ahora otros periodistas de este portal han accedido a una base de datos de la NASA que contiene una serie de informes sobre incidentes aéreos, ¿no? Esta base de datos se llama Sistema de Informes de Seguridad de Aviación. Y como digo, contiene muchas informaciones sobre incidentes aéreos. Y lo que ocurre es que una parte de esos incidentes aéreos tienen que ver con la presencia de ovnis, de objetos voladores no identificados. Y los miembros de este portal pues han accedido a casos tremendamente interesantes. Primero hemos de explicar un poco cómo funciona esto, porque es muy llamativo, ¿no? Esta base de datos se llama, como he dicho, Sistema de Informes de Seguridad de Aviación, y depende de la Administración Federal de Aviación. Pero resulta que la Administración Federal de Aviación tiene un contrato de colaboración con el Pentágono y con la NASA. Es decir, que en línea, tanto la NASA como diversas instituciones del Ejército de los Estados Unidos pueden acceder a esta base de datos. Es más, este programa comienza en el año 1974, después de un accidente aéreo, pero dos años después, en el 76, este sistema de informes de seguridad de aviación llega a un pacto de colaboración con la NASA, y la NASA se convierte en la institución encargada no solamente de recopilar estos informes, sino también de procesarlos y de analizarlos. Es decir, que la NASA, aunque pueda parecer increíble, pues tiene un papel muy importante dentro de este sistema de informes de seguridad de aviación que depende de la aviación civil de los Estados Unidos, pero que la NASA es la encargada de recopilar y procesar esos informes. Bueno, pues la gente de Dedrief lo que ha hecho es acceder a fuentes de la NASA que les han cedido parte de estos informes, ¿no? Sobre todo esos informes que tienen que ver con ovnis, ¿no? Y hay casos tremendamente interesantes. Si queréis, contamos alguno.
Venga,
que además hay algunos muy recientes, ¿no? Por ejemplo, 1 de agosto del 2020. En este caso sucede sobre las montañas de Catskill, en Nueva York, y los protagonistas son un piloto privado que pilotaba una avioneta y iba acompañado por un amigo que era la primera vez que volaba. Y ambos, el piloto y el copiloto, aunque no se le puede llamar así, era más bien un acompañante, pues lo que observan es a lo lejos un objeto brillante que está moviéndose sobre la copa de unos árboles, pero moviéndose a muchísima velocidad, ¿no? Lo están contemplando durante un rato hasta que este objeto se dirige directamente hacia ellos en rumbo de colisión. Según los testigos declararon en el informe al que han accedido los periodistas de este portal de internet, este ovni se desplazó 9 kilómetros en aproximadamente 2 segundos. Es decir, prácticamente de manera instantánea, estaba sobre unos árboles a unos 9 kilómetros a estar prácticamente en rumbo de colisión sobre esta avioneta, ¿no? Y cuando estaba a punto de impactar contra la avioneta, os podéis imaginar la sensación del piloto y el acompañante, pues giró y se puso a la derecha, al ala derecha de esta avioneta, a unos 40 metros. De nuevo volvió a ponerse frente al avión y se desplazó a 20 metros hacia el ala izquierda de la avioneta. Era pleno día, así que pudieron observar el objeto con total claridad. Fijaros qué objeto más extraño, ¿no? Tenía unos 2 metros de altura aproximadamente y uno o un poco más de ancho, es decir, que no era un objeto de grandes dimensiones. La parte superior, según los testigos, era extremadamente radiante, además lo describían como un sol brillante en un espejo con colores del arco iris. Y la parte inferior era una media esfera negra que tenía una antena, pero una antena que tenía debajo, ¿no? No pudieron ver alas, rotores, ningún tipo de propulsores, y en un momento determinado se dieron cuenta de que no se trataba solo de este objeto, sino que había dos objetos más a mayor altura volando también cerca del avión, dos objetos muy similares, ¿no? Hasta que finalmente desaparecieron y el piloto decidió volver al aeropuerto del que había despegado, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros, otra parte de los informes tiene que ver con lo que llaman, esto también me parece muy interesante, misiles fantasma, ¿no? Que son objetos básicamente en forma de proyectil, en forma de misil, pero que se comportan de forma muy extraña, ¿no? Y aquí hay casos también tremendamente interesantes de objetos en forma, como digo, de bala o de misil que se acercan a los aviones. Son objetos además muy brillantes. Algunos de ellos, describen los testigos, que están rodeados por una especie de halo luminoso y que aparecen y desaparecen. En un caso, aparecen y desaparecen uno de estos objetos 4 veces frente a un piloto, ¿no? De un avión. Es decir que, bueno, hay casos muy muy interesantes y casos muy exóticos, muy bizarros, ¿no? Como uno, por ejemplo, y ya termino, también muy interesante, uno de los más interesantes, que sucedió en septiembre del 2013, ¿no? Y en este caso, también fue protagonizada por un piloto y un copiloto de una avioneta, que lo que vieron a pleno día, también lo que describieron era una barra negra alargada, completamente plana, que volaba frente al avión y que de pronto maniobró, pasó por debajo del avión y finalmente desapareció. Y en ese momento, tanto la brújula de esta avioneta como el altímetro empezaron a fallar hasta que este objeto desapareció. Como digo, casos tremendamente interesantes, como veis, y a los que han accedido periodistas de este portal especializado en temas de defensa, pero que últimamente está publicando bastante de ovnis y siempre muy interesante.
Bueno, pues esta información, este documento, esta base documental que ha publicado un portal especializado en informaciones sobre defensa, que ha publicado, ha dado a conocer la existencia de un informe de la NASA que habla de encuentros aéreos de ovnis y pilotos. Hablamos ahora de los estigmas, de la evolución de los estigmas, Juan José Sánchez Oro, de uno de los considerados milagros por parte de la Iglesia.
Sí, hay un investigador que está desarrollando su tesis doctoral en el University College de Londres. Se llama Christoph Schmeyers Y bueno, él está especializado justamente en esto, en el estudio de la religión y del folclore en los siglos XIX y XX. Y ahora acaba de publicar un pequeño artículo donde ha empezado a extractar algunas de las primeras, bueno, vamos a decir así, observaciones que ha realizado de esta tarea que, como digo, está haciendo de ver que este fenómeno de los estigmas, pues bueno, cómo en Occidente ha ido evolucionando. Y bueno, da una serie de claves que a mí me han resultado bastante interesantes. Él dice que a partir del siglo, de esa época, a finales del siglo XIX, principios del XX, el tratamiento de los estigmas por parte de la ciencia cambió. Hasta entonces, digamos que había como dos alternativas. El estigma podía ser evidentemente un milagro, sobre todo para los creyentes, aunque no quitaba que, bueno, las diferentes confesiones religiosas trataran de mirar si realmente se estaba ante algo sobrenatural, si realmente era un cuadro milagroso o no. Pero desde el punto de vista de la ciencia, la otra alternativa era directamente que estuviéramos ante un fraude. Por tanto, era o milagro o fraude. Sin embargo, a partir de esta época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como decía, va a cambiar porque ya empieza a haber determinados boletines y determinadas revistas médicas que empiezan a considerar que los estigmas pueden aparecer de manera natural. Por lo tanto, ya tenemos un tercer elemento, el milagro, el fraude, pero también el propio cuerpo humano sería capaz de generar los estigmas, por supuesto, y es ahí donde viene un poco el añadido, a partir de la acción de la mente. Estaríamos ante un fenómeno psicosomático. E incluso hay determinadas publicaciones que dicen que han conseguido generar estas llagas, heridas, ¿no?, purulentas que aparecen aquí en la piel, lo han conseguido hacer a través de hipnosis. Entonces, bueno, él lo que comenta es que luego da también un aspecto de por dónde él está enfocando el trabajo, y es, de acuerdo, ya sabemos un poco que había esas tres alternativas, el fraude, el milagro o una especie de acción psicosomática, pero que generaría de manera natural el estigma, pero luego estaba también qué determinados usos podía tener esta nueva lectura, esta lectura naturalista, esta lectura científica que estaban haciendo de los estigmas. Y él piensa que, por ejemplo, en algunos lugares como Francia, el hecho de que estuviera asociado este fenómeno de los estigmas como una especie de enfermedad o de patología, porque se suponía que se generaba inconscientemente a través de la mente y sobre todo en determinados cuadros psicológicos, es decir, personas que tenían algún tipo de trastorno mental, de neurosis, era la que provocaría estos estigmas, pues piensan que esto fue realmente, en este contexto que os comento de Francia, sirvió esta nueva lectura de los estigmas como un fenómeno psicosomático para arrearles a los católicos. Es decir, el estudio de los estigmas se politizó y se convirtió en un fenómeno que, al darle esa supuesta explicación natural, sirvió para desacreditar a la religión, sobre todo en una Francia que a lo largo del siglo XIX y también, bueno, principios del XX, pues estuvo teniendo unas importantes sacudidas de secularización, ¿no?, laicistas y anticlericales, bueno, como también por prácticamente ocurrió en toda Europa, ¿no? Aquí también en España lo vivimos muy intensamente. Entonces, luego él, ya lo que es su entorno más concreto, que es este estudio que está realizando sobre Gran Bretaña y sobre Irlanda, dice que ha sido capaz de localizar entre 1800 y 1940 16 individuos que tuvieron estigmas en el cuerpo. Lo que pasa que también se da cuenta de que cambia bastante la aparición de estos estigmas en estas personas aquí en las islas de lo que ocurre en el continente. Lo que suele ocurrir en el continente, el estereotipo, digamos, del estigmatizado, suele ser una mujer católica, sin estudios, prácticamente analfabeta, que después de llevar una vida, sobre todo ya desde la juventud, marcada o bien por la enfermedad o bien por el sufrimiento, decide de alguna forma transformar todo ese tormento que ha estado viviendo en vida como si fuera una especie de pasión de Cristo. Y así es un poco como reconduce todos esos problemas que ha estado teniendo a lo largo de toda su vida. En cambio, lo que él se encuentra aquí en las islas es que no siempre, los individuos por lo menos que él ha estudiado, son muy distintos, no responden a este perfil. Hay de todo, hay metodistas, hay evangélicos, hay una monja benedictina anglicana. En fin, ya digo que cambia bastante. Y luego también, otro aspecto que le llama la atención es que en el momento en el que también los estigmas ya no son solamente, no pertenecen solo al ámbito religioso, como se pensaba antes, y no tratan de reproducir o de emular las llagas de Cristo, pues se encuentra con que los estigmas empiezan a adoptar formas muy distintas. Ya no estamos hablando solamente, como digo, de esas cinco llagas de la crucifixión, sino que también pues pueden aparecer cruces, pueden aparecer rosas, aparecen lirios, que podrían estar más o menos relacionados estas imágenes con símbolos que sí que están asociados un poco al cristianismo. Todo esto tiene una lectura en clave, digamos, teológica, pero es que también luego se encuentran palabras que aparecen también escritas, cortes sangrantes que tienen diferentes tamaños y formas, y finalmente lo que se ha encontrado también es que en el momento en el que empieza a asumir la palabra estigma la ciencia para calificar determinados fenómenos que ocurren en la piel de manera espontánea, pues claro, ya el significado se dispersa y ya hay muchísimas cosas que se van a calificar como estigmas, aunque no quede muy claro que son. Por ejemplo, os comento uno que me ha parecido muy interesante. 1946, un psiquiatra británico, que es Robert Moody, tuvo que tratar psicológicamente a un oficial del ejército que tenía un estorno de estrés, vamos a decir así, postraumático, y además padecía sonambulismo. Bueno, pues esta persona, durante los episodios de sonambulismo, es decir, cuando estaba dormido, se le aparecían marcas o huellas en la piel que recordaban a las cuerdas con las cuales había sido atado durante la guerra cuando fue capturado. Y entonces este psiquiatra también llamaba a estas marcas estigmas, por esta idea de que estamos hablando de que ya es una acción psicológica, es el poder de la psique el que genera estas llagas, ¿no?, estas marcas en la piel, y ya no estaría solamente, habría que interpretarlas desde el marco puramente religioso, ¿no? Una cosa también muy interesante que él señala es que le sorprende porque hay una buena parte de la comunidad académica que estudia los estigmas durante este periodo que directamente descartan el fraude. Y dicen incluso que tratar de explicar este tipo de marcas por simplemente pensando que son falsificaciones es una manera fácil de escapar a lo que son las dificultades científicas, ¿no? Que el reto realmente del investigador es hallar con la causa natural y conectada supuestamente con la acción de la mente que está provocando el fenómeno. Y descartar que a priori, es decir, habrá que mirarlo, ¿no?, pero en principio descartar a priori que estemos ante simplemente una especie de fraude piadoso, ¿no?, o algo por el estilo.
Bueno, pues una historia verdaderamente apasionante, y lo que le pasaba, este caso que comentas de un psiquiatra, es verdaderamente espectacular. Juan José Sánchez Ferro nos ha comentado eso sobre esa investigación relacionada con la evolución de los estigmas. Hace unos años, pero hasta ahora, la gran dolina, Atapuerca, los descubrimientos han sido importantísimos, ha cambiado la historia de lo que se conoce sobre el pasado del ser humano, y uno de los descubrimientos era el Chico de la Gran Dolina. La Gran Dolina es uno de los yacimientos que existen ahí en Atapuerca, pero no era el Chico de la Gran Dolina, era la Chica.
Sí, han estado durante bastante tiempo llamándole así, el Chico. En realidad decían que era un hombre, pero gracias a la tecnología, que ahora mismo tienen un sistema maravilloso para identificar el sexo de los antepasados, pues se ha conseguido averiguar realmente cuál era su verdadero género. Bueno, está claro que sigue siendo restos de Homo antecesor, eso no hay ninguna duda, pero lo que se ha clarificado es que efectivamente es una chica. ¿Y cómo lo han conseguido? Bueno, pues a través de un sistema que lo que hace es identificar la dentadura. Pues a través de esa dentadura hacen como una especie de escáner, y entonces saben, después de muchísimos estudios que han hecho científicos, que si es mujer hay como más restos de esmalte dental. En cambio, si es hombre, lo que hay es más restos de dentina, que la dentina es la estructura ósea que sujeta las piezas dentales. Sí. En esta ocasión se ha revelado que hay más esmalte dental, entonces han sabido que es una chica, que era entre 9 y 11 años, pero muchos más datos. Porque se sabe que el Homo antecesor, pues eso, tienen calculado por los restos que han encontrado, que medía 1,70 más o menos de altura, que tenía las espaldas muy anchas, similares a los neandertales, pero en cambio los dedos de los pies y los de las manos eran más similares al Homo sapiens, más similar a lo nuestro. Y además, con estos restos han también conseguido revelar que eran caníbales. porque por unos detalles que hay, una especie de muescas, y que esta niña se enfrentó en un grupo. No se supone que entre gente del mismo grupo, sino que con un grupo rival. Y lo que especulan es que fue por el territorio. Entonces, ¿qué nuevo dato da a todo esto que se ha conseguido hallar? Pues que da otro rol a la mujer en la época de los antepasados nuestros. Porque se supone que la mujer se quedaba en la cuevecita y el hombre iba a cazar. Bueno, pues en el homo antecesor, según se ve en esta nena, ella murió de un enfrentamiento, con lo cual ella estaba o participando en una caza o, lo que ellos creen, que participando en una lucha por defender el territorio. Así que, pues, todo esto está ahora mismo para intentar determinar hasta qué punto, pues eso, las mujeres eran más o menos importantes en esa época, que desde luego ya se sabe a través de este escáner con el estudio de los dientes, se puede identificar el sexo, y que, bueno, pues que poco a poco se irán descubriendo cada vez más cosas. Ah, bueno, y dicen que con este sistema la fiabilidad de acierto de si es chica o chico es de un 92,3%. Y además ha sido una científica la que ha conseguido identificar a que era la gran chica de la gran dolina en vez de chico. Que si me dejáis un momentito, mira, ella se llama, la investigadora es García Campos. Así que, pues nada, dicen que el escáner este es tan fiable como el examen de UTAC en los hospitales, vamos, que es efectivísimo.
Sí, un 92% en estos temas es una fiabilidad casi sí, absoluta. Que era una chica, el homo antecesor, el descubrimiento cambió la historia de la paleontología porque nos situaba en la existencia de un ser prehumano que era un poco el puente entre varias especies y que vivió hace un millón de años, y se supone que junto al de Ventamicena, al hombre de Ventamicena, que hablamos la semana pasada, el de Orce, pues son los más antiguos de Europa,
¿no? Y este tenía rasgos muy similares a los nuestros,
claro, sí, sí.
En el rostro. Así que, bueno, o sea, que era ahí una especie de mezcla, pero que la chica era guerrera, sí, era una chica guerrera, de armas tomar.
Que no era el hombre de la gran dolina, era la chica de la gran dolina. Hablamos ahora de uno de los investigadores, uno de los científicos más importantes del mundo. Nos situamos en la Universidad de Harvard. Él se llama Avi Loeb, es un astrónomo, Mado Martínez, que está revolucionando el mundo con sus teorías que tienen que ver con un asteroide que dice que puede ser artificial, que puede ser una nave de otro mundo.
Pues sí, no es la primera vez que hablamos de Avi Loeb en este programa, y desde luego no es la primera vez que hablamos de Oumuamua. Besos para todos, ¿eh? Ese extraño artefacto estelar con forma cilíndrica que tiene desconcertados a los astrónomos. De hecho, hace poco, pues eso, estuvimos hablando de las teorías de este prestigioso astrónomo, Avi Loeb, quien ha llegado a incluso, pues, a especular con la idea de que se trate del resto arqueológico de una nave alienígena. Y el estudio más reciente que tenemos acaba de salir hace nada, por cierto, que acaban de realizarlo también unos astrónomos, que dicen que el objeto se parece a Plutón, solo que de otro sistema solar. Y además, en la recreación que han hecho de este objeto, ya no tiene forma cilíndrica, sino más bien ahí como de... Dime, Silvia.
No, que digo que no, que tiene forma.
No, ahora dicen que tiene forma de galletica así como irregular, con grietas, como una cookie de estas de americanas, pero sí, sí, sin trozos de chocolate. y bueno, yo sabéis que estuve entrevistando a Avi Loeb, no sé si os pasé un pequeño corte de audio ahí.
Correcto.
Si lo queréis poner lo oímos, antes venga, de continuar venga, o cuando queráis.
Este venga. Es Avi Loeb en la entrevista con Mado Martínez.
Something else, and in this case of Oumuamua, at first, astronomers thought it's probably a comet, but then it didn't look like a comet, and also it didn't look like an asteroid, and there were several anomalies that I describe in the book. Now, to explain those anomalies, I suggested an artificial origin, and some other scientists suggested a few possibilities for a natural origin. All of them have problems.
And pues este es Avi Loeb, es astrónomo, uno de los astrónomos importantes de la Universidad de Harvard, hablando de ese asteroide. En sus palabras lo hemos oído perfectamente. Anómalo, es un cometa anómalo. ¿Se trataría o no de una nave de otro mundo? Él defiende que sí. Mato.
Bueno, él pues está hablando de las teorías que existen en relación a este artefacto, que pues todas tienen problemas y ninguna se puede demostrar, pero él dice que las teorías de los compañeros que defienden el origen natural de este objeto, que todas tienen problemas. Y bueno, la cuestión es que hay una cosa que yo creo que él también tiene mucha razón, porque fijaros, ahora ya es que hasta ha cambiado de forma, ¿vale? La recreación ya no es un cilindro, ahora es una tiene forma así como de galleta. Pues lo que él dice es que...
Pero sin cookies.
Bueno, claro, que como no tenemos suficiente evidencia para estar seguros de que sea un artefacto artificial, porque... A ver, ¿cómo para explicarlo? La cuestión es que cuando te acercas a un objeto con una cámara y le haces una foto, que era lo que él decía, puedes decir, oye, esto es tal o es cual, pero que lamentablemente a la distancia en la que estamos, aunque usemos los mejores telescopios que tenemos, no podemos resolver esta duda. Entonces, lo que él sugiere, una de las cosas que él sugiere en su libro y sus propuestas, es poner cámaras de despliegue dentro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de modo que una de ellas puede estar muy cerca de la trayectoria del objeto que en el futuro podríamos encontrar. O sea, ponernos ahí a hacer arqueología espacial. Entonces sí que podríamos hacer una foto lo suficientemente cerca, porque ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras. Y entre otras cosas que yo voy a decir, que le estuve preguntando a Avi Loeb y que van a servir, yo creo que aperitivo, aquí está Miguel para confirmarlo.
Está salivando Miguel ya.
Miguel está salivando porque además sale reportaje con la entrevista de Avi Loeb en la revista Año Cero, exactamente. Si no ha salido ya, estará a puntito de salir. Y mira, un par de cosas. ¿Estaba Stephen Hopkins en lo cierto cuando nos advirtió de que de haber otras civilizaciones extraterrestres en el espacio no deberíamos intentar contactarlas? Y solo os voy a leer la primera frase de la respuesta que me dio. Sí, lo más sabio es estar calladitos. ¿Vale?
No debemos estar como somos, ¿no?
Claro, y ¿qué es más probable? ¿Encontrar pruebas de civilización de una civilización extraterrestre ya desaparecida o de una que todavía esté tan viva con nosotros? Y de forma muy breve, nosotros somos como muy novatos dentro del sistema solar, ¿vale? Dice, con lo cual lo más probable es que podamos llegar a encontrar algún artefacto arqueológico del pasado de otra civilización, pero no de una que ahora mismo se encuentre por ahí vivita y coleando, porque si nos fijamos bien, en la Tierra hay muchas más culturas muertas que vivas. Y si queréis saber más cosas y qué me respondió cuando le pregunté por los casos de ovnis, abducidos, extraterrestres y otras muchas cositas que estuvimos hablando muy interesantes, como cómo serían los alienígenas en caso de existir, etcétera, id al kiosco y si no, que os lo diga Miguel, que vayáis.
Por alusiones, Miguel.
Pues sí, es una entrevista tremendamente interesante al personaje de moda en el mundo del misterio y de las anomalías en todo el planeta, que es Avi Loeb, y lo ha conseguido Mado Martínez y lo hemos publicado en Año Cero. Y ya digo,
pues cuéntanos algo.
¿Cuándo sale ya?
Pues ya. La revista saldrá a la calle en unos días, si no ha salido ya, pero yo creo que por lo menos lunes, martes estará ya en la calle. Sin ninguna duda, y Avi Loeb demuestra en esa entrevista que le hace Mado Martínez que es un tipo muy valiente. Además, hay una parte de la entrevista en la que hace una crítica bastante dura a sus compañeros astrónomos. Dice que se están convirtiendo en unos tipos bastante conservadores, ¿no? y que falta algo de atrevimiento y de innovación para avanzar.
Le falta rock and roll, ¿no?, en la astronomía.
Sí, falta un poco de rock and roll, ¿no? Y yo creo que él tiene rock and roll de sobra por todo lo que comenta. Y sobre todo esta historia que acaba de comentar Mado Martínez, que es una de las muchas cosas interesantes que cuenta, y es que él, claro, apunta a que estamos equivocándonos en esa búsqueda de señales de civilizaciones extraterrestres, porque lo más probable es que si existieron esas civilizaciones ya habrán desaparecido, ¿no? Pues por una cuestión fundamentalmente temporal, ¿no? Y entonces él apuesta más que por buscar algún tipo de señal, sobre todo señales de radio, que es lo que estamos buscando, sinceramente, por ahí fuera, pues él apunta que cambiemos esa perspectiva y en realidad busquemos antiguos artefactos extraterrestres que, que quedarían por ahí. Es decir,
¿pero eres a favor de esa teoría de los oparts, digamos, como objetos de otros mundos?
Claro, lo que defiende es hacer una especie de arqueología extraterrestre, es decir, buscar elementos tecnológicos que habrían pertenecido a alguna civilización que ya habría desaparecido, ¿no? Y él está convencido de que por ahí debe haber muchos de estos aparatos tecnológicos ya en desuso de civilizaciones extraterrestres.
Miguel, que la gente lo compre, porque pareces gallego, ¿eh?
Sí, bueno, cuenta muchas más cosas, ¿eh? Esto es solo algo de lo que cuenta. Sí, sí. Y habla
de ovnis. ¿Dice que sí o que no?
De los ovnis dice una cosa joder, muy curiosa, y que lo lean, sí.
Verdad.
Que lo lean. Porque le pregunté, o sea, le preguntamos, sí, sí.
¿Y extraterrestres también o no?
Bueno, digamos que solo una cosa. Que me quedo que no somos lo suficientemente interesantes para ellos. Y ahí lo dejo.
Vale, vale. Sí. Nada. Todos ahí, corriendo. Vamos, va a ver como en la feria del libro. Van a poner las vallas para ir cogiendo la revista Año Cero.
Quería comentar algo. ¿Qué piensas tú de esto, Juanjo Sánchez Oro?
Bueno, desde luego el prestigio de este astrónomo es impresionante. Yo creo que eso también le permite poder, además ahora creo que dejó la cátedra hace poco por turno, porque creo que allí funcionan con una especie de turno de años y tal, y de hecho el sucesor de la cátedra es un discípulo suyo. A mí me parece que es muy muy audaz planteando lo que plantea. Él, yo creo que también ha ido cambiando un poco el discurso. Yo creo que en el libro es como más moderado, simplemente habla de que hay que poner encima de la mesa todas las opciones a la hora de tratar de ver este tipo de visitante cósmico que es, y una de esas dos opciones es, puesto que no tenemos, bajo su punto de vista, no tenemos todas las explicaciones para ese objeto, desde un punto de vista natural, bueno, pues también podemos pensar que sea algo artificial y de origen extraterrestre. Pero también, bueno, yo creo que aquí, sobre todo por otras entrevistas también que he escuchado de astrónomos, el principal problema es que tienen muy poquitos datos de realmente este objeto. Estamos hablando de un objeto que se pilló casi por casualidad, o sin el casi, en un lugar remotísimo, que tiene un tamaño de unos 200 y pocos metros, y que realmente fue una visita muy fugaz. Entonces, a partir de ahí, claro, tú tienes mucho margen para especular y también tienes muy pocos datos para poder construir una buena teoría, ¿no? Y yo sí que he estado viendo, pues eso, que se han presentado muchas teorías alternativas. Él se está enfrentando también ahora, yo creo que sobre todo las entrevistas está tratando, porque ha tenido además entrevistas, debate con 6 o 7 personas, y ha habido momentos de cierta violencia dialéctica, ¿eh? O sea, porque ha habido, entonces él ahí yo creo que también está un poco elevando el tono con respecto a sus colegas, y lo que dicen los colegas es que quizás tampoco hay que echarse en brazos de la teoría extraterrestre, porque lo que hay es una ausencia de datos para especular sobre cualquier cosa, es decir, que no se sabe realmente lo que hay y hay muy pocos datos, y con los pocos datos puedes construir casi cualquier historia o cualquier teoría para tratar de explicar el objeto.
Pero hay casos extraños, muy extraños, como este. Rápidamente, Miguel, 3 minutos, ¿qué ha ocurrido en Uruguay?
Sí, es un caso que acaba de dar a conocer un periodista uruguayo que se llama Marcos Bustamante, y que es un conocido investigador de asuntos anómalos en su país, y ha recogido el caso de dos personas, dos hombres, Wilson y Carlos, que tuvieron un encuentro cercano, podríamos decir, con un objeto volador que aterriza sobre unos pastizales de un establecimiento ganadero cerca de una ciudad que se llama Minas, en Uruguay. Era un aparato de aspecto discoidal que no emitía ningún tipo de sonido ni dejaba ningún rastro, y junto al objeto observaron 4 seres, ¿no? Del objeto descendieron 4 seres que parece que estaban haciendo algo, experimentando con unos cerdos de este establecimiento ganadero, ¿no? Entonces uno de estos testigos, llamado Wilson, pues decidió avanzar hacia el lugar en el que estaba aterrizado este platillo volante para ver lo que pasaba. Su compañero no las tenía todas consigo, pero entre quedarse solo en el medio del monte, porque estaban allí en medio del monte, y acompañar a su amigo, pues bueno, al final decidió acompañar a su amigo, pero con más miedo que vergüenza.
Oye, vamos a escuchar su voz, ¿no, Miguel?
Sí, 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 claro, pero primero déjame que te cuente un poco la historia.
No cuentes la historia, cuéntala rápido, que no lo oímos, ¿eh? Si no...
Bueno, a ver, el caso es que llegan hasta este lugar, viven un momento de esos de que cuentan muchos testigos de ovnis, de un silencio sepulcral. Cuando llegan al lugar de los hechos ya no estaba ni la nave ni los extraños seres, con lo cual deciden irse de allí. Uno de los testigos, Wilson, pues nada, llega a casa y decide acostarse. Y entonces esa misma noche pues se despierta de repente, él dice que está petrificado en su cama, que había cuatro seres a su alrededor, y si quieres vamos a escuchar al protagonista de esta historia.
Y me despierto y me tienen agarrado, ¿viste? Me iban levantando como prácticamente. Al despertarme quise gritar.
¿Cómo eran los seres?
Los seres siempre los encontré distintos a los que lo vi en la nave. Ahora hay tanto programa. Son esos.
Los grises de ojos negros.
Esos. Son exactamente esos. De ojos almendrados, grandes, ¿viste? La cabeza bastante...
Esta es la voz, el testimonio de ese protagonista de una abducción en Uruguay.
Pero no como nos hablamos nosotros de forma verbal, sino te hablan acá, ¿viste? Derecho acá. Vos sentís la voz.
Miguel, siguen ocurriendo casos de este estilo. El mundo del fenómeno OVNI sigue vivo y sigue generando información. No es algo del siglo pasado, es algo de este siglo. Siguen ocurriendo casos, siguen habiendo informaciones y siguen existiendo nuevos documentos como este, importantísimos y fundamentales para conocer el enigma más grande del siglo XX y del siglo XXI, de lo que llevamos de XXI. ¿Qué hemos comentado? Hemos comentado aquí mucho en la tertulia sobre los ovnis en la edición de hoy con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro y con Mado Martínez. Mado, Miguel, Juanjo, gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo grande. Acordaros que el fin de semana que viene ya empezamos el cambio de hora, ¿eh? Ya os comunicamos.
Es por el mediodía, ¿no? Por la mañana.
Eso. Sí. Ahí estamos.
Es a la 1:30, pero por la mañana. Oye, pero el cambio de hora sigue siendo la misma hora, ¿eh?
Pero de Australia. Venga, besitos.